Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Bien, oiga, pues hoy mucha carga económica, tenemos el dato de inflación, vamos a hablar con Janet Quiroz en un momento más, tenemos el dato de crecimiento del PIB, el IGAE, y a pesar de que estamos literalmente sacando la nariz, nuestro gobierno, que es adicto al entusiasmo, dice en un informe que presentaron hoy, que la actividad económica continúa en expansión, 0.1%, pero continúa en expansión. El entusiasmo es tan grande que el embajador Moctezuma dice que en vez de 5% de impuesto a las remesas, solo fue 3.5%. Bueno, ciertamente ese entusiasmo, digno de mejor causa, ahora se ve en el frente externo. Muchas noticias también, porque está de visita en México Antonio Tajani, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia y también vicepresidente del gobierno. Estuvo en un foro donde 200 empresarios italianos pues analizaron la situación mexicana y las oportunidades de negocios. Pero Cintia, ¿qué más destaca?
Pues doctor, ahora vámonos con la información de este día.
La presidenta Claudia Sheinbaum conversó telefónicamente con el presidente Donald Trump sobre temas comerciales. La presidenta afirmó que continúan negociando con buena relación y buena comunicación. Además, Sheinbaum reconoció la disminución del impuesto del 5 al 3.5%. Sin embargo, advirtió que su gobierno seguirá trabajando para buscar la eliminación del impuesto. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para dar seguimiento a los temas comerciales y económicos entre ambos países. En otras cosas, el secretario Ebrard y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Italiana, Antonio Tajani, encabezaron el Foro Empresarial México-Italia. Los gobiernos y los sectores empresariales de México e Italia acordaron reforzar las inversiones y los negocios entre ambos países. La embajada de Estados Unidos en México advirtió que ciertas áreas de la frontera sur de su país han sido designadas como zonas de defensa nacional. En más información, el gobierno de México afirmó que 11 polos de desarrollo económico están en marcha y 4 más están en proceso de evaluación, cuyo objetivo es impulsar la inversión. La inflación se ubicó en 4.22% a tasa anual en la primera quincena de mayo. Esto según el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.09% a tasa quincenal. Mientras, el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año registró un avance del 0.2% respecto del último trimestre de 2024, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, según el INEGI. El dólar se vende en ventanilla en 19.78 pesos. Una corte en Miami sentenció a Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereira a pagar más de $2,500 millones por un esquema de contratación ilegal en México. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que el gobierno está abierto al diálogo con la CENTE. Sin embargo, advirtió que el aumento salarial del 100% no es posible. Hoy se reunió con integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La jefa de gobierno, Clara Brugada, defendió la estrategia de seguridad de la Ciudad de México, por lo que no aceptará ayuda de Estados Unidos ofrecida por el secretario de Estado, Marco Rubio. En información internacional, el gobierno de Donald Trump prohibió la admisión de nuevos estudiantes extranjeros con efecto inmediato a la Universidad de Harvard, al revocar la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio. Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Elías Rodríguez, un hombre judío, por el asesinato de 2 trabajadores de la Embajada de Israel afuera del Museo Judío en Washington. Benjamín Netanyahu arremetió contra Francia, Gran Bretaña y Canadá tras la amenaza de los países con sancionar a Israel si no detiene la ofensiva en Gaza. Aseguró que los líderes de estos países no están promoviendo la paz, pero sí están animando a Hamas a seguir luchando eternamente.
Vamos a una breve pausa. Al regresar le contamos lo más relevante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Malas noticias con esto del impuesto a los, en este caso, remesas, aunque le quieran ver el lado bonito, igual que el tema de los aranceles. Fue pero poquito, ¿no? Es decir, en vez de 5%, solo 3.5%. Y uno dice, gran triunfo, ¿no? Se desplegó ahí el legislativo y fueron a ver qué hacían en un sentido más, digamos, de oportunismo político. Quizá lo sigan los políticos, no está mal. Igual que los delanteros son cazagoles, pues los políticos andan buscando a ver si se puede levantar algún cuello. En este caso, triste, pues, tener que decir que eso es pues menos, claro que es menos que 5, pero sigue siendo un impuesto injusto. Y luego está el tema de los aranceles. Bueno, hoy el gobierno habló de la inversión extranjera directa y dice que estamos muy bien, que el capital de la empresa, pues yo veo que estamos más o menos en los mismos niveles. ¿Cuál es el tema? Que los que están aquí ya se van a quedar aquí, no se van a ir ni Santander ni BBVA. ¿Por qué? Porque les va bien en México, tienen jale y presencia política y por tanto no se van a ir de aquí, pero tampoco llegan nuevos. Ese es un gran tema. O a lo mejor sí están llegando nuevos. Hoy publica el Universal una entrevista con Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, que estuvo en un foro muy importante de empresas italianas. Estuvo también ahí el secretario Ebrard. Y bueno, pues él dice que para las empresas italianas es una oportunidad, particularmente en el nuevo contexto en el que vivimos. Jenny Valencia, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te comento que Italia ofrece ayuda a México para ganar la partida en contra del crimen organizado. Antonio Tajani, vicepresidente, ministro también de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de la República Italiana, afirmó que cuenta con experiencia en el combate contra las mafias italianas. Aquí la invitación que hace el gobierno mexicano. Vamos a ver.
Nosotros vamos a ayudar con nuestra experiencia, con nuestro saber hacer, al gobierno del Estado de México para defender la libertad de los ciudadanos, porque sabemos bien lo que significa el terror, lo que significa cuando te matan por la calle, el día, la noche. Por eso sabemos bien qué hacer y vamos a hacer todo lo que podemos para ayudar a México para ganar su partida en contra del crimen.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agradeció el apoyo al gobierno de Italia y lanzó la advertencia: no nos van a intimidar.
El punto clave es que no te intimiden. Si la autoridad o la sociedad se intimida, entonces ellos van a ganar la partida, el que está del lado del crimen. Por eso dije, no nos intimidan, vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir con toda firmeza en nuestras actividades públicas. Y tenemos aliados y amigos, como es Italia, que han tenido éxito, debo decirlo.
Alina Guerra, cabe destacar en este caso Leonardo, el Foro Empresarial México-Italia en la Ciudad de México, en el que coincidió prácticamente que sin aranceles ganan todos, y en este caso Italia y México se hicieron un acuerdo. Vamos a escuchar al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Italia, Antonio Tajani.
Donde hay comercio, no hay guerra. Donde hay comercio, no hay armas. Por eso yo creo que es parte de una estrategia en favor de la paz, trabajar más para defender el comercio.
Y solo comentarte que ambos funcionarios confían en que antes de que termine este año se pueda firmar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, de la cual Italia forma parte. Es el reporte que te tengo.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues hoy dio el INEGI información muy importante, precios al consumidor, PIB y GAIP. Yo le agradezco mucho a Janet Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, que platique con nosotros. Directora, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
A mí más a ti, aunque creo que la inflación está como inquietante, ¿no? Ya rebasamos el umbral del 4%, la tenemos en 4.22. ¿Cómo la ves?
Así es. El día de hoy INEGI dio a conocer el reporte de la inflación de la primera quincena del mes de mayo, en donde se da a conocer un resultado pues muy por encima de lo que estaba esperando el consenso de analistas. Como bien señalas, vimos que la inflación general sube a un nivel del 4.22% desde el 3.90% que se había registrado en la segunda quincena del mes de abril, y con esto por primera vez es mayor en las últimas 10 quincenas, por encima del 4%. Y bueno, yo creo que sin duda esto pues ejerce cierta presión para el Banco de México, aunque también me gustaría matizar un poco este resultado, debido a que vimos que este repunte en la inflación general se explica principalmente por un avance de la inflación no subyacente, este componente que integra los precios de los bienes que son precios más volátiles, particularmente agropecuarios, eléctricos, que justamente pues son los que ayudan a explicar este desempeño, en donde pues estos problemas que hemos estado viendo en el sector pecuario principalmente, pues ha terminado generando un choque de oferta y con ello también presiones para los precios, que se ve reflejado en este resultado.
Más del doble, ¿no? En pecuarios. El gobierno también se portó mal, ¿no? Las tarifas autorizadas por el gobierno, 4.44 arriba de la inflación. Y veo que servicios, particularmente los educativos y el cine, subieron mucho, Janet.
Sí, también hemos visto por el lado de la inflación subyacente mayores presiones. De hecho, el componente de mercancías alcanza su nivel más elevado en un año, y por el lado de servicios vimos una ligera reducción que ayudó de alguna manera a compensar un poco estos incrementos que hemos estado observando en la inflación de mercancías. Pero bueno, claramente pues se observa que la trayectoria para la inflación se mantiene pues en este caso al alza, lo cual pues está mostrando que esta expectativa que se tenía de que veríamos una desaceleración importante, sobre todo en el rubro de servicios, ante la desaceleración de la actividad económica, y que también veríamos deflaciones en términos anuales en el componente agrícola, pues no está siendo suficiente para mermar justo los incrementos que se están presentando en el componente de mercancías.
Y veo que el sureste sufrió más la inflación que el norte. IGAE también tuvimos, y Producto Interno Bruto, tristona la economía.
Sí, aunque pues con un matiz también. Y esto debido a que antes de que se diera a conocer el dato oportuno hace un mes, pues se hablaba mucho de la posibilidad de que se pudiera estar presentando una recesión técnica en México, que algunos definen este término de recesión técnica como dos caídas consecutivas a tasa trimestral del PIB. También, bueno, ya nos decían ayer los especialistas que componen este comité de fechados de los ciclos económicos en México, que es un término muy simplista, pero más allá de eso, vimos que se confirma el crecimiento de 0.2% a tasa trimestral en el primer trimestre del año, con un aumento de 0.6% a tasa anual, con lo cual, si bien sigue siendo definitivamente un crecimiento muy modesto, pues al menos se evita que la economía se mantenga en contracción por segundo trimestre consecutivo.
Nada más saca la naricita, ¿no? Bueno, la variación anual fue 0.1 abajo, y lo que veo es que quienes daron, en el caso del PIB, quien sacó el pecho fueron las primarias, ¿no? Pero tenemos las secundarias muy tristes, una caída de 1.3 anual, las terciarias en 1.1, Janet.
Sí, y definitivamente lo más preocupante en este sentido es que ambos sectores son los que tienen un mayor peso en la economía de México. El sector agropecuario pues realmente es muy volátil, es muy difícil que pueda marcar una tendencia debido a su naturaleza y también a los choques climatológicos que sufre el sector. En esta ocasión, en el primer trimestre, vimos que pudo dar este empuje a la actividad económica, y pues prácticamente es el que ayuda a explicar este crecimiento a tasa trimestral, claro, que observamos, ya que tanto los servicios como también el sector industrial presentaron una contracción del 0.1% en comparación con los niveles que vimos en el cuarto trimestre del año pasado.
Oye, pues llevamos ya 3 años flotando, dice, no es recesión, pero tampoco crecemos más de 1%, ¿no?
Sí, definitivamente yo creo que estamos en un escenario complejo en donde el crecimiento proyectado para este 2025 pues es muy bajo. En Monex estamos estimando un avance del 0.3% del PIB, lo que prácticamente nos está mostrando es que la economía estará presentando un estancamiento en este 2025, es decir, pues que va a mantenerse del mismo tamaño que tenía el año pasado.
Janet, como siempre, muy agradecidos contigo.
Con mucho gusto, estimado Leonardo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Yo dos, pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y el día de hoy, tarde la mañanera, como es habitual, se lo habíamos adelantado aquí, la presidenta tuvo una llamada con el jefe del Estado allá de los Estados Unidos, Donald Trump. Israel Aldave, ¿qué novedades tenemos?
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú bien lo señalas, fue la séptima llamada entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y su homólogo norteamericano, Donald Trump. La de esta mañana, Leonardo, dijo la titular del Ejecutivo que fue una llamada corta de alrededor de 10 minutos, en donde no hubo un tema específico. Simple y sencillamente dijo la presidenta que se habló sobre estas negociaciones para disminuir los aranceles. Dejó en claro que no se habló de seguridad, pero sí dijo que se pusieron de acuerdo para que sus secretarios de Economía, en el caso de México, Marcelo Ebrard, y de los Estados Unidos de Comercio, tengan a partir de mañana una nueva reunión en Washington, allá en la capital estadounidense. Esto es lo que reportó respecto a esta conversación telefónica.
Sí, va a haber otras llamadas. En principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo.
También, Leonardo, hablando de los Estados Unidos, se le cuestionó a la presidenta Sheinbaum Pardo su postura respecto a esto que avanza ya en la Unión Americana, ya aprobado por la Cámara Baja, para imponer impuestos a las remesas que envían los connacionales, aunque se bajó del 5 al 3.5%. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que hasta este momento pues es una buena noticia, aunque dijo que la estrategia a seguir en los próximos días es ahora convencer a los senadores norteamericanos.
Vamos a seguir hablando ahora con los senadores republicanos y demócratas de los dos partidos, explicando por qué no es bueno que haya un impuesto a las remesas en nuestro país. Recuerden que esta reducción no solamente es importante para México, sino hay países de Centroamérica que las remesas representan el 20% del Producto Interno Bruto. En nuestro caso, pues es alrededor del 3%. Entonces, es importante para todos los países, incluso para India. Pero en realidad México es el único que hemos estado pues hablando con congresistas, haciendo nuestro trabajo con organizaciones en Estados Unidos.
También Leonardo, hablando de los Estados Unidos, se dio respuesta a estas declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien, como lo escuchamos, Leonardo, pues se refirió a este lamentable acontecimiento, el asesinato de estas 12 personas colaboradoras de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Le dijo la presidenta Sheinbaum Pardo a Marco Rubio que no especule.
A todos, incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones.
está Leonardo, no especular. Otra parte, también dio cuenta la presidenta de la República respecto al caso de este connacional que fue pues extraditado por parte de los Estados Unidos a la país de Sudán. Dijo que ya la Cancillería pues está tomando cartas en el asunto, porque de entrada no se le informó a nuestro país.
No fue informado México, entonces estamos viendo en dónde está en Sudán, y ver, primero tiene que ser por parte de él si quiere ser repatriado, y si es quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México, y en México pues tendrían que seguirse todos los protocolos, porque muy probablemente pues también estaría privado de su libertad. Entonces está revisando todo el caso.
Por otra parte, en este jueves se dieron cuentas respecto al avance de la política en materia económica. Estuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dio a conocer pues la puesta en marcha de esto que se han llamado polos del bienestar, es decir, invitar a los inversionistas justamente a que desarrollen sus capitales en distintos puntos del territorio nacional. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que a pesar de la situación adversa que se vive debido a esta pues política económica por parte de los Estados Unidos, nuestro país marcha por el rumbo correcto. Y así lo aseguró.
Lo importante que queremos decir hoy es que la economía de México va bien. No se necesita cambiar de modelo. Ha dado resultados por alguien por ahí que publicó. No se necesita cambiar de modelo. El modelo de la economía moral, de la prosperidad compartida, del humanismo mexicano, de la cuarta transformación, ha demostrado que cuando la economía se riega desde abajo, a todo México le va mejor. Dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres.
Leonardo, parte de los temas abordados este jueves por la presidenta Sheinbaum.
Oye, nada más una presión, es Sudán del Sur a donde mandaron a este compatriota que está acusado de homicidio. Y bueno, pues te agradezco mucho el reporte.
A tus órdenes, Leonardo.
En dos ocasiones la presidenta habla de Sudán, Sudán del Sur. Es un estado que partieron, creo que es uno de los más jóvenes del mundo, Sudán del Sur. Pero bueno, dejo ese tema ahí y bueno, pues a las cifras me remito y al entusiasmo nacional. Ya le decía, hoy tengo aquí el IGAE, pues la variación anual fue de 0.1. pero la economía está perfecta, se está regando desde abajo, y tengo en este caso el PIB que creció 0.6%, tercer año que está por debajo del 1%, pero desde el punto de vista del gobierno, y probablemente buena parte de los que lo apoyan, eso es estar bien. Entonces, cuando crecía el 2% les parecía poco orgánico liberal, y ahora les parece bien que esté al 0.6%. Así está moviéndose el Producto Interno Bruto, pero bueno, la lectura del gobierno es, y lo leo textualmente, la actividad económica continúa en expansión. Bueno, me temo que no es posible sostener esa tesis, pero la política rompe cualquier PowerPoint o cualquier cifra, y si la gente está entusiasta con la idea y la élite cree que ese es el camino adecuado, pues ahí están los resultados. Andrea Meraz, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Vaya caos que provocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al bloquear más de 10 puntos ubicados en la Ciudad de México. Y es que comenzó la movilización, como ya lo sabemos, en el Zócalo del Capitalino, y a partir de las 9 se trasladaron a distintos puntos de la ciudad. Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta Avenida Bucareli. También se vieron afectadas otras vialidades como Insurgentes y Montevideo, y también el Tláhuac, en Milpa Alta, en Xochimilco. No fueron la excepción estos puntos de protesta. El día de mañana pues espera que se tenga una reunión entre los dirigentes de la coordinadora con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional a partir de mediodía. No ha cambiado hasta este momento esta información. Sin embargo, pues dicen los maestros que no se van a retirar en caso de que no, o la presidenta no le resuelva sus peticiones. Ese es el reporte, doctor.
O sea, la ven mañana, efectivamente, eso es lo que también ella dijo el día de ayer, que estaba la mesa abierta, que los recibiría, pero sí, la presión ha sido enorme. El día de ayer no pudo llevar adelante su conferencia. Gracias, Andrea. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hablando de Donald Trump, la administración del presidente revocó la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de la Universidad de Harvard, prohibiéndoles admitir nuevos estudiantes extranjeros con efecto inmediato. Además, los estudiantes internacionales actualmente matriculados deberán transferirse a otras instituciones o enfrentar la pérdida de su estatus migratorio legal en Estados Unidos.
Vaya. Oye, y ya viste que los chinos ya inventaron el hecho en México, ¿no? Decía Gutiérrez Capocego, que ya ahora dice, no, esto está hecho en México y está hecho en China. Pero bueno, son muy creativos ellos y nosotros nos hacemos como que no vemos las cosas. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Hoy el Banco de México dio a conocer la evolución del financiamiento a empresas. Interesante ver cómo se distribuye esto. En el primer trimestre del año se reporta que el 62% de las empresas señaló que utilizó el financiamiento de proveedores. Es decir, dos tercios se financian con sus propios proveedores, 27% el crédito de la banca comercial. Sigue siendo bajo para mi gusto. Las empresas prefieren financiarse con proveedores que con crédito bancario. 12% señaló haber utilizado financiamiento de otras empresas, del propio grupo corporativo, 0.9% de la banca de desarrollo, también muy, muy poquito, y 1.3% de la banca domiciliada en el extranjero. Solo el 0.3% utiliza la emisión de deuda. Son datos a conocer el día de hoy por el Banco de México. Permítame dar ahora la más cordial bienvenida a la titular, a la presidenta del OPLE de Veracruz. Usted sabe que los y las veracruzanas, los 6 millones que integran, un poquito más de la lista nominal, están llamados a las urnas, no solo para los temas judiciales, a las que estamos convocadas todos los mexicanos el día 1 de junio. Ellos también van a elegir en este caso. Presidenta, alcaldes, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, con el gusto de saludarles a ti y a toda la audiencia.
Pues cuéntenos, ¿está todo listo? ¿Cómo va a funcionar? En este caso tienen las concurrentes, estas federales, y por otro lado las ayuntamientos, para elegir ayuntamientos. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué van a encontrar los y las veracruzanas? Presidenta.
Bien, pues en principio agradecer la oportunidad que nos das de dirigirnos a la ciudadanía y dar un poco de contexto de la dimensión de esta elección para Veracruz, que implica dos procesos, uno ordinario para la renovación de 212 ayuntamientos de la entidad, 1,054 cargos serán electos en esta jornada del 1 de junio, y por otro lado, pues este ejercicio histórico para poder votar a personas juzgadoras para el Poder Judicial en la entidad, pero además se suma con la elección de personas juzgadoras del ámbito federal. Y para ese proceso en el ámbito local, estarán participando 262 candidaturas para 98 cargos de magistradas y juezas y jueces en la entidad, que se suman a las casi 12,000 personas que están participando como candidatas a cargos edilicios en la entidad.
Si yo tuviera la fortuna de ser veracruzano e ir a votarnos en Tuxpan o en Coatzacoalcos, ¿qué me voy a encontrar? ¿Una casilla? Y me van a decir, aquí vota por ayuntamientos y acá vota por jueces federales y locales. ¿Cómo va a operar eso, presidenta?
Bien, por cuanto hace las ubicaciones de casillas, vamos a tener dos modelos de casillas en la entidad, en coordinación en ambos casos con el Instituto Nacional Electoral. Por una parte, se estarán instalando 10,993 casillas en todo el territorio veracruzano para que en esas casillas se voten por los cargos edilicios. Ahí encontrarán presencia de partidos políticos que estarán vigilando, pues, ese proceso de votación. Por otra parte, se estarán instalando 5,458 casillas seccionales, que van a tomar la votación de las veracruzanas y veracruzanos para la elección de personas juzgadoras. En estas casillas no van a tener presencia de partidos políticos, se tratan de casillas que van a estar o siendo observadas por personas observadoras que en su momento se han acreditado en el Instituto Nacional Electoral, y ahí debo significar el alto interés que tiene ese proceso extraordinario y que ha convocado a más de 3,600 personas como observadoras que podrán estar dando, pues, fe de estos hechos que se acontezcan en estas casillas.
Qué súbito interés de observar esa elección. Bueno, es la primera. Entonces va a haber 11,000 casillas para ayuntamientos y 5,000 y pico para juzgadores. ¿Van a estar en el mismo lugar, pero van a ser, digamos, ciudadanos diferentes los que la integran, presidenta?
Sí, se trata de integraciones diferentes, ciudadanas, ciudadanos que fueron previamente insaculados, capacitados por el Instituto Nacional Electoral y que se encargarán pues de tomar la votación de las y los veracruzanos. En el caso de la casilla seccional hay que significar que se trata también de una integración más amplia. Hay mayor funcionariado electoral y mayor espacio de votación para las ciudadanas y ciudadanos en virtud de que, bueno, se esperaría que aquí se concentre un mayor número de personas que tengan el derecho de votar. En la ubicación, la gran mayoría no pueden estar juntas en virtud de no contaminar la presencia de partidos políticos respecto a la elección de personas juzgadoras donde por disposición legal no pueden estar. De ahí que pueden compartir un domicilio, sobre todo en aquellos casos que son escuelas públicas y o edificios públicos que tienen el espacio propio para poder tal vez compartir el domicilio sin tener que estar juntas específicamente. Encontraremos un poco más de 4,000 espacios de estos domicilios que pudieran ser coincidentes por estar ubicados en escuelas, pero pues no estarán, podrán estar en un aula diferente.
Se van a abrir exactamente a la misma hora, entiendo. La diferencia será que en las 11,000 los ciudadanos serán los encargados de contar los votos, es decir, a quienes eligieron como alcaldes, es decir, todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos. Y en el caso de las judiciales, ¿qué va a ocurrir, presidenta?
En el caso de las casillas seccionales, el funcionariado de estas casillas, que fue, debo de insistir, capacitado por el Instituto Nacional Electoral, se va a abocar únicamente a separar las boletas tanto de la elección federal de personas juzgadoras como de la elección federal de personas juzgadoras del ámbito local, porque recordemos que están identificadas por colores, por tamaños, y van a hacer esa separación.
Y recuérdeme una cosa, los y las ciudadanas las van a depositar en una sola urna.
Es correcto, se extraerán de esta urna esas boletas, se hará la separación de las mismas, se contarán cuántas se están extrayendo de cada urna para poder identificar cuántas personas votaron en esa casilla seccional y bueno, haciendo esta separación, incorporándoles a sus bolsas correspondientes e integrándolo al paquete respectivo.
¿Qué van a hacer con las sobrantes? Es decir, ¿cuántas, digamos, boletas va a haber en las seccionales?
Puede haber hasta 2,250 boletas en una casilla seccional. Hay dos modelos de casillas seccionales, una donde puede haber de 100 hasta 101 votos, no, 1,000 votos, perdónenme, y de ahí otra casilla de otro modelo que es de 1,001 votos hasta 2,250 boletas pueden encontrarse.
El presidente de la casilla, una vez que abren y separen cada una de las boletas, determinará, ¿votaron tantas personas en esta casilla o eso lo van a hacer en los consejos distritales? Presidenta.
No, eso lo van a identificar ellos. Lo único que sí no van a poder hacer es asignar votos a las candidaturas. Porque el número de personas que están participando en estas boletas son 262 para el caso de Veracruz y esto no permite que sea fácilmente la asignación de estos votos. Una boleta tiene muchos votos y hay muchas candidaturas a las cuales se está distribuyendo.
Pero en la sábana, digamos, fuera de la casilla, van a decir, en esta casilla de Jalapa votaron tantas personas o se depositaron tantos votos y el resto de las boletas, ¿a quién se le van a remitir y quién las va a custodiar, presidenta?
Todo se va a integrar en sus respectivos paquetes. El Instituto Nacional Electoral integrará sus paquetes de su elección federal y nosotros los correspondientes a la elección local. Nuestros paquetes serán trasladados por nuestros funcionariado electoral, nuestros capacitadores asistentes electorales y serán remitidos a nuestros consejos municipales habilitados en donde estarán siendo resguardadas estas boletas, respectivamente en bodegas que han sido oportunamente también pues verificadas y convalidadas por cuanto hace a su seguridad.
Los que estén en las 11,000 de ayuntamiento se quedarán contando las boletas hasta que se haga efectivamente, bueno, público el asunto. ¿Va a haber va a haber conteos rápidos en algunos municipios? ¿Qué esperamos para esa noche, presidenta?
Por cuanto hace la elección de ayuntamientos, efectivamente está implementado el sistema PREP, el programa de resultados electorales preliminares, que nos va a permitir conocer a partir de los resultados en estas casillas que estarán instaladas personas en todo el territorio veracruzano, pues estos resultados previos de estos cómputos en mesas directivas de casilla y serán oportunamente dados a conocer a través de la plataforma de LOPLE Veracruz. El servicio lo está prestando un tercero y bueno, tenemos también ahí la presencia a través de difusores de este sistema de programas de resultados electorales, medios de comunicación, que estarán difundiendo a la ciudadanía el avance de los resultados que se estén ascendiendo, subiendo a este sistema.
Ha habido violencia, en fin, la hemos reportado con candidatos, candidatas. ¿Hay focos rojos en la elección?
Por cuanto hace la organización del proceso electoral, el LOPLE Veracruz está presente en los 212 ayuntamientos de la entidad. Hemos estado realizando diferentes actividades, por cuanto hace inclusive el traslado de boletas, conteo y sellado de más de 30 millones de boletas se estarán contabilizando en estos procesos electorales. Y ha habido un acompañamiento por parte de las instancias de seguridad pública, por cuanto hace al personal del organismo público local electoral. Y por cuanto hace a candidatos, existe esta coordinación a efecto de que inmediatamente que se recibe una solicitud de acompañamiento de seguridad, se reporta en la instancia correspondiente para su atención respectiva, y esto es lo que se ha venido realizando.
Muy bien. Pues, presidenta, mucho éxito y estaremos pendientes de lo que ocurre en Veracruz.
Gracias, invitamos a la ciudadanía que nos siga a través de las diferentes plataformas de LOPLE Veracruz, todas las redes sociales, ahí estará la información respectiva, transparentando todas las actividades de LOPLE Veracruz.
Bueno, pues ahí lo tiene, la invitación también a participar. Son 6 millones de veracruzanos y veracruzanas los están convocados a las urnas. Gracias, presidenta. Y bueno, seguimos con la información, Cintia.
Doctor, en información internacional hay que estar muy atentos a lo que está pasando en Australia, porque las inundaciones en la costa este, pues precisamente han alcanzado niveles ya históricos, dejando al menos 3 personas fallecidas y una desaparecida. Más de 50,000 residentes han sido pues ya instados a evacuar o prepararse para el aislamiento debido a las intensas lluvias que han afectado regiones como Port Macquarie, Taree, también Kempsey y Coffs Harbour.
Muy bien, pues atentos. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo, qué gusto saludarte.
Oye, pues estábamos platicando hace un momento con la presidenta del LOPLE Veracruz, la complejidad que va a tener en este caso una elección local en Veracruz con la, efectivamente, la judicial. Pero, ¿qué vas a comentar con nosotros el día de hoy, doctor?
Mira, aparte de eso, que indudablemente en el caso de Veracruz y en el caso de Durango, además de las elecciones de juzgadores federales, habrá elecciones de juzgadores locales, tanto en Durango como en Veracruz, y además elecciones municipales, de manera tal que el ciudadano se va a encontrar con un verdadero problema. Lo que ya conoce son las elecciones, sin duda las elecciones municipales, pero las novedades son tanto las elecciones federales de juzgadores como lo que son los juzgadores locales. Entonces, una gran cantidad de información. Y lo que puede preverse es que haya poca participación para lo que tiene que ver con las elecciones de juzgadores federales, y seguramente serán más atractivas las locales, que el ciudadano va a tener que desplazarse de un lugar a otro para emitir su voto, Leonardo. Y esto va a generar seguramente un efecto sobre la baja de la participación en las dos elecciones desde mi punto de vista. Y eso lo veremos el día 2 por lo que hace a las elecciones locales con resultados ese mismo momento, pero por lo que tiene que ver con las elecciones federales no tendremos resultados no solamente en esos dos estados, sino en todo el país, que a lo largo de 12 días irán saliendo poco a poco los resultados de las elecciones. Es decir, se mezclan los dos. Y Leonardo, esto es lo que podemos prever para el 2027. Pero si en este caso solamente tenemos elecciones locales en Durango y en Veracruz, imagínate en el 27, en donde 19 estados estarán teniendo contiendas muy importantes para renovar sus ejecutivos federales, los congresos locales y todo el país envuelto en elecciones de muy diversa índole, y la federal, la renovación de la Cámara de Diputados. Así que lo que vamos a ver el próximo 1 de junio es solamente una pequeña muestra de la complejidad que el país, si este modelo sigue como está, va a conocer en el 2027 para la organización de las elecciones y para, además, para las propias contendientes en las elecciones y además para la propia ciudadanía. que nos vamos a enfrentar a un problema de a dónde acudir a votar, por quién votar y además con reglas de votación muy distintas. Las tradicionales por partidos políticos y estas otras que estamos apenas conociendo para la renovación del Poder Judicial. Así que el otro tema que quería conversar con ustedes esta noche es lo que tiene que ver con los sucesos de la Ciudad de México, el lamentable asesinato de dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, que independientemente de la tragedia en sí, que lo es, lo que tiene como consecuencia es una de las cuestiones más elementales que debe garantizar cualquier Estado, que es la libertad de tránsito de la ciudadanía. Y eso afecta nuestra vida cotidiana. De alguna manera, la Ciudad de México había logrado cierto control y contención frente al panorama general de inseguridad que vive todo el país. Pero con estos hechos que acabamos de ver, tratándose de dos personas con puestos importantes, cercanos en su amistad, en su relación, en su función de gobierno, a la actual jefa de gobierno de la ciudad. Sí. Lo que vemos es un panorama que toda esa violencia que hemos detectado en muchos países, en muchos estados de nuestro país, ahora también invade la Ciudad de México. Y esto genera incertidumbre, esto genera zozobra, esto pone a prueba la capacidad del gobierno para garantizarnos a la ciudadanía el libre tránsito
y
que necesita.
Y la tranquilidad elemental. Pues doctor, me va a sonar la campana, te mando un gran abrazo.
Otro para ti, mi querido doctor Curcio. Muy buenas noches.
Cintia, buenas noches.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.